Vamos a hablarles de unos hechos que sucedieron a mediados de los años 80 en Nebraska, en Estados Unidos. A diferencia del fenómeno que suscitó el templo del pueblo o los davianos llevados a cabo por esta organización que se conocían entre sí como grupo de supervivencia, apenas son conocidos fuera de Norteamérica. Por eso nosotros en nuestro espacio de misterios de la historia vamos a hablar de la secta supremacista blanca del Apocalipsis. Lo vamos a hacer con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, estamos hablando de algo que quizá a nivel mundial no fue tan conocido, pero ojo, esta secta, para tenerla en cuenta sin duda,
Bueno, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Fue un caso que despertó en Nebraska toda la atención de la opinión pública, un auténtico escándalo, pero lo cierto es que, contrariamente a los grupos sectarios que has citado, que han tenido repercusión a nivel mundial, este caso no lo ha tenido apenas en Europa y ni mucho menos en España, ¿no? Sucedió entre los años 84 y 85, se han pasado 3 décadas, pero lo recuperamos en la revista porque precisamente el líder supremo, toda secta tiene un líder supremo, una especie de personaje que se cree un elegido, un mesías, y que al final lo que hace es manipular las mentes, ¿no?, de personas con poca autoestima, ¿no?, por lo general. Pues este individuo moría este año en la prisión en la que llevaba 30 años en Nebraska. Moría a causa de un cáncer cerebral, Nacho, pero lo cierto es que había sido condenado en el año 85 a la pena máxima. Entonces allí se aplicaba la silla eléctrica. Al final ha muerto de muerte natural porque además el estado de Nebraska justo en este 2015 abolió la pena de muerte, ¿no? Pero su hijo Dennis, que tenía 15 años para cuando sucedieron los hechos, sigue en cadena perpetua, ¿no?, por los acontecimientos. Es cierto que hubo solo 2 crímenes en comparación a lo que ha pasado con otras sectas. Es muy pequeño, pero fueron de tal brutalidad y de tal magnitud que aquellos hechos que, bueno, está considerado pues como Mike Ryan, este ex camionero reconvertido en mesías, está considerado pues como uno de los enemigos públicos número uno de los 80 en los Estados Unidos.
Y Óscar, ¿esto realmente cuál fue el punto de partida, el comienzo de todo esto de lo que estamos hablando?
Bueno, el punto de inflexión es que estamos hablando de una América en los 80 donde en algunos estados como el de Nebraska pues tenía muchos problemas la gente que se dedicaba al campo, a trabajar en el campo, a hacer diversas labores, muchos problemas de conseguir las cosechas, de poder pagar los impuestos. Entonces eran personas que además de bastante poca cultura, ¿no?, con pocos estudios, que lo que hicieron fue rodearse de círculos, o acercarse, mejor dicho, a los círculos de supremacistas blancos, ¿no? Gente como el Ku Klux Klan, los supremacistas arios, las naciones arias, perdón, Nacho, y el Posse Comitatus, que era también pues una especie de grupo paramilitar casi, que era antisemita, racista, iba contra el gobierno, contra los impuestos, pretendía establecer un nuevo orden mundial. Y en el marco de una de esas reuniones, Mike Ryan, que se presentó un día, pues bueno, era un personaje enorme de 1,90 con unas barbas desaliñadas y una gorra de béisbol, un personaje que imponía, ¿no?, ya solo verle. Se presentó allí con su cuñado una vez para oír un sermón de uno de los líderes del Posse Comitatus, en este caso era el reverendo James Wickstrom, que empezó pues a despotricar pues contra la democracia, contra los grupos minoritarios, enarbolando la bandera del racismo, del antisemitismo, prácticamente una ideología casi nazi, ¿no? Y además reinterpretar las escrituras a su manera. Claro, la visión, como te puedes imaginar, Nacho, de la reinterpretación de las escrituras, pues te puedes imaginar, era una cosa aberrante, ¿no? Pero todo eso fue calando en Mike Ryan. Él fue luego escuchando los cassettes de este personaje, que claro, en estas reuniones pues tenían folletos, cassettes, de todo. Entonces existían los cassettes todavía, y él se los ponía en el camión, fue autoconvenciéndose de que era una suerte de elegido. Y además empezó a tener bastante confianza con James Wickstrom, que le instruyó en sus mismas creencias, y bueno, pues poco a poco se fue autoconvenciendo de que él había sido un elegido de Yahvé.
Y que, vamos, se convirtió en el mejor de sus discípulos hasta el punto de que llega ya el momento en el que crea su propia secta, claro.
Sí, porque él se da cuenta que, bueno, aparte de que de esa inspiración supuestamente divina, que se daba cuenta que eso le servía de excusa para todo. Una de las cosas en las que instruyó James Winstrom fue en hacer la llamada prueba del brazo. Consistía en una cosa muy curiosa, que era que el mismo reverendo ponía su brazo sobre el discípulo y el otro, su brazo, levantaba el otro brazo contrario, y si el brazo bajaba hacia abajo, resultaba que la respuesta era negativa. Si subía hacia arriba, era positiva. Entonces eso les valió, aunque pueda sonar casi a carcajada, pero le valió para hacer de todo, porque se supone que él entraba en contacto directo con Yahvé haciendo esa prueba del brazo. Entonces sus acólitos, él les preguntaba lo que quería, y claro, lo sugestionaba de tal manera que podía hacer con ellos lo que quisiera. Resulta que decía, ahora las mujeres no van a poder salir de la granja, ¿no? Si hacía la prueba del brazo con uno de sus seguidores, y pues rápidamente el brazo subía, pero era por sugestión y porque él lo sabía hacer muy bien, ¿no? Es lo que hacen todos estos gurús iluminados, ¿no? Que es manipular las mentes, ¿no? Pues con esa prueba tan tonta y tan sencilla, que en el fondo se remonta a un ritual antiguo del pueblo judío, de la Biblia, pues lo cierto es que él fue haciendo su propia secta, y en una granja de Rulo, digamos que aparte de congregarlos también, la fortificó de tal manera que se había convertido eso casi en un auténtico bastión lleno de armas, ¿no? Ellos creían que se estaban preparando, Mike Ryan los convenció, para la batalla del Apocalipsis. Efectivamente, en esa batalla, según su visión, los buenos eran ellos, ¿no? Los que representaban la luz eran ellos, y los enemigos eran pues los judíos, los negros y todos los enemigos que creían tener.
Pero, Oscar, se decía que este hombre trataba muy mal a todo el mundo al que le rodeaba, o sea, es decir, era un líder que debía tener ese carisma y tal, pero que no era muy bueno en el trato con los que le rodeaban, ¿no?
Bueno, no, todo lo contrario. Es que al principio le consideraron un elegido, esta gente, ya te digo, con poca formación, con mucha desesperación también, con un nivel de vida precario, pues al principio le consideraron un personaje inspirado, ¿no? Les convenció con la prueba del brazo, con otras historias, pero luego se fueron dando cuenta de que lo que tenían era verdadero pánico. Si no se iban de aquella secta era por el miedo que le tenían, ¿no? Él empezó a maltratar a todo, niños, se formó su propio harén de mujeres, algunas de ellas eran las propias esposas de otros de los seguidores, pero como se lo había dicho Yahvé, ellas se tenían que casar con él, ¿no? Y empezó a maltratar incluso a los niños de algunos de los acólitos, como Rick Stice, que era era un viudo que tenía un hijo pequeño, Luke, que era el dueño de la granja de Rulo, ¿no? Empezó a maltratar al pequeño Luke, y después un día, en un despiste de Mike Ryan, logró fugarse Rick Stice para dar aviso a las autoridades, ¿no? Pero se asustó y regresó a la granja, Nacho.
Hablabas antes de crímenes que a lo mejor, bien decías, no cometieron tantos como otras diferentes, pero cuéntanos un poco realmente por qué fueron conocidos, qué tipo de crímenes en concreto fueron los que cometieron y que sirvieron para estar incluso burlando al FBI durante tiempo, ¿no?
Sí, pues Rick Stice regresó a la granja y eso le costó poner en juego toda la ira de Mike Ryan, que lo que hizo fue pegarle una brutal paliza y encadenarle en la valla exterior y dejarle la intemperie por las noches, y empezar a cebarse todavía más con su pequeño, con Luke, un niño de apenas 4 años, y a pegarle palizas, a hacer que saliera, por ejemplo, son tan brutales las cosas que hacía, que contó contó con detalle el periodista norteamericano Rod Colvin en un libro publicado en el año 86, Nacho, que voy a intentar no especificar ni dar detalles, pero lo cierto es que hacía, por ejemplo, salir al niño en la nieve, que retozara desnudo, que se pusiera a aullar. Al final fueron tantos y tan seguidos las torturas psicológicas y físicas, que en un buen día, de un empujón, el pequeño entró en coma y al poco tiempo murió. Obligó a su propio padre, a Rick Stice, a enterrarlo en las afueras de la granja. y aunque esta persona estaba aterrada, no era capaz, incluso habiendo visto cómo Mike Ryan había matado a su hijo, de enfrentarse a él, a este personaje, sí que se quedó con el lugar donde, en su mente, fijó el lugar de donde había acabado la tumba para si tiempo después las autoridades investigaban el caso, pues él pudiera llevarles hasta allí. Después se cebó con otro chico joven y acabó también torturándole hasta la muerte, ¿no? Entonces le enterró también al lado del pequeño. Pero un día logró escapar ya Rick Steady y ponerse en contacto con las autoridades. Ya el FBI despegó un operativo y al final pues cercaron la granja, aunque sabían que estas personas tenían derecho a poseer armas de fuego, ¿no? Hoy en día seguimos con esa polémica en los Estados Unidos y hay matanzas cada 2 por 3, ¿no? En los años 80 todavía era más fácil tener armas en los Estados Unidos, ¿no? Es que la Constitución avalaba que las tuvieran, pero claro, si descubrían ya los crímenes, en ese mismo momento podían detenerles.
¿Y cómo terminó la historia de Mike Ryan?
Pues finalmente lo que hicieron fue detener a Mike Ryan después de descubrir, guiándoles el dueño de la granja y viudo, y a la vez el padre de Luke, del malogrado Luke, les guió hasta las 2 tumbas después de tener una orden para registrar toda la granja, pues lo hallaron todo y bueno, pues Mike Ryan y algunos de sus acólitos y su propio hijo, que se había convertido en un auténtico en una auténtica bestia, era un claro ejemplo de representación de su propio padre, ¿no? Lo había tomado como ejemplo y se estaba convirtiendo. Dennis, este chaval de 15 y tenía 17 cuando ya le detuvieron, se había convertido en un auténtico enajenado que maltrataba a cualquiera también de una forma, bueno, incluso llegaron al extremo de someter al joven que murió a sodomía y a unas torturas terribles, ¿no? Entonces al final pues fueron juzgados. Mike Ryan fue, como he dicho al principio, condenado a muerte y su hijo a cadena perpetua. Finalmente este año Mike Ryan, después de 30 años a la sombra, ¿no?, como se suele decir en la jerga carcelaria, pues ha muerto de forma natural.
O sea, este mismo año, en el mes de mayo, ha muerto.
En el mes de mayo de este año, sí, era también la pequeña percha, ¿no?, de actualidad que nos hacía en la revista, pues, recuperar este caso tan desconocido en España, ¿no?, que es muy distinto, o sea, que no ha tenido la repercusión que otras como el Templo del Pueblo y tantas otras, ¿no?
La secta supremacista blanca del apocalipsis es el tema del que hemos hablado en nuestro espacio de Enigmas de la Historia, estos misterios que siempre tratamos con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón, que como siempre, por supuesto, siempre recomendamos la revista Enigmas para que sigan informados de estos temas, y cada viernes también nosotros aquí lo hablamos con Óscar. Muchas gracias como siempre, y la semana que viene trataremos otro tema interesante.
Muchas gracias, Nacho. Precisamente en este número, que está ahora mismo en la calle, es el 20 aniversario de la revista Enigmas. O sea que estamos muy contentos de estar pues persiguiendo el misterio, ¿no?, ya desde hace tantos años. Y por supuesto la semana que viene pues hablaremos de otro tema.
Aquí te esperaremos. Gracias.